Siguen en la lucha.
Se reinventan.
Sobre todo, dando su mensaje de que siguen en resistencia y libertad.
Resisten.
No se rinden.
Onda Local y Radio Camuapa presentan el podcast
Reproduciendo
Historias del Exilio.
Estudiar en el exilio es difícil, pero no imposible. Es el tema de este episodio del podcast Reproduciendo Historias del Exilio. Soy Julio López de Onda Local. Te invito a seguir a Onda Local y Radio Camuapa en Facebook, Spotify, Instagram y Twitter. Suscríbete al canal de YouTube de Onda Local y Radio Camuapa. Gracias por compartir este podcast y seguir reproduciendo. Teo es una joven de 23 años, originaria del municipio de Rivas, al sur de Nicaragua. Ella nos cuenta que estudiaba docencia en la Universidad Martin Luther King, pero tuvo que interrumpir sus estudios de manera forzada.
Yo, desde el 2013 que iniciaron la lucha anticanal, a muy corta edad, mi madre participó e inició la lucha anticanal sobre la derogación de la ley 840. De ahí mi vida cambió totalmente. Muchas veces me persiguieron carros cuando iba a la secundaria, moto, a mi hermana varias veces. En ese entonces mi hermana estaba en la primaria, se la llevaron de la primaria. Y sucedían una serie de cosas que a otros chavalos de mi edad y de la misma condición que yo no les sucedían. Concluimos con éxito la secundaria y ya era un paso más grande que era la universidad. Inicié la universidad para maestra docente de primaria en la Martin Luther King, faltando 6 meses para concluir la carrera para maestra de primaria en la Martin Luther King. Empezó lo de 2018.
Las madres no se rinden, exigen justicia. Las madres no se rinden, exigen justicia.
La reserva Indio Maíz que se estaba quemando, a los pocos días la reforma del INS en contra de nuestros ancianos, los chavalos que se levantaron. Fueron una serie de cosas que al tener varios años ya, esta experiencia y esta lucha me unía a los mismos chavalos que ahora estaban peleando por varias causas que me parecían justas y las creo correctas. Entonces, igualmente me levanté. Lo que pasó fue que como yo estaba en la universidad de mi departamento, las personas me conocían por ser hija de. Muchas veces cuando iba camino a la universidad se me aparecían personas y no me dejaban pasar, o en la entrada de la universidad no podía entrar. Había un profesor que lo recuerdo, pero no voy a mencionar su nombre, que me decía, seguí, dale, vos podés, todavía tenés chance de terminar. Sin embargo, el profesor no sé si se mantenía al margen de lo que sucedía con el rector o no sabía que de lo que me estaba pasando, de que no me permitieron más entrar a la universidad. De ahí a un tiempo el profesor dejó de insistir y me evitaba. Ni siquiera me saludaba, ni siquiera me hablaba. Nos comunicábamos a veces por redes sociales y me eliminó o me bloqueó. Intenté varias formas, sacar mis notas, que me dieran unas constancias de que estudié y que tengo tantas notas aprobadas, o por lo menos que me las dieran reprobadas. No logré nada. Volví a intentar a sacar mis notas, volví a intentar a ver que me explicaran que porque yo ya no podía entrar, que porque ya no me aceptaban, porque ya tenía notas aprobadas, tenía mucho tiempo y dinero invertido porque pagaba una mensualidad y nunca me dieron respuesta. Y yo todavía me sigo preguntando, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis notas? Solo tengo algunas facturas en donde yo pagaba las mensualidades de la universidad.
¡Arriba la diferencia!
diferentes recintos universitarios del país se encuentran presentes. La UNAM.
¡Presente!
¡La UNI!
¡Presente!
¡La UCA!
¡Presente!
¡La UNA!
¡Presente!
Gretel García, de 24 años, está refugiada en Costa Rica. Tuvo que exiliarse en 2018, igual que Teo, debido a las represalias de la universidad por participar en las protestas ciudadanas, abandonó su carrera de ingeniería industrial.
En el año 2018, cuando pasan todas las protestas en contra del gobierno, como universitaria, como ciudadana y como joven, me uní a las protestas. Para este momento yo estaba estudiando el cuarto año de ingeniería industrial, me faltaba solamente un año para graduarme de la carrera. Debido a esto, la universidad toma represalias en contra mía, no me permitió regresar a las aulas de clase. Había cierta intimidación de parte de los maestros y de las autoridades académicas como rectores, que tenían una lista donde algunos de mis compañeros fueron expulsados y otros como yo, no se nos permitió volver a entrar a la universidad. Incluso a muchos se nos borró nuestros datos. Debido a esto yo dejo de estudiar porque vengo de una familia muy pobre que no podía pagar una universidad privada y tampoco quería volver a sentarme en aulas donde se derramó sangre de muchos de mis compañeros. En ese mismo año, en el 2018, el 6 de noviembre, decido migrar de manera irregular a Costa Rica.
Teo y Gretel dicen que estudiar en el exilio es difícil, pero no imposible. Ambas comparten sus experiencias.
Cuando hice la primera solicitud de beca, no tenía los documentos necesarios, no tenía quien me asesorara. Muchos de los que trabajaban en la universidad no tenían conocimiento si el documento de solicitante de refugio era válido para el trámite de la universidad. Me reprobaron la beca en 2020. Actualmente, en 2022, volví a hacer la solicitud. Logré obtener la beca. Ya cursé mi primer cuatrimestre. Estudiar en una universidad costarricense es difícil. Primero, en la universidad que yo escogí es una universidad totalmente a distancia. Todas las clases son virtuales o son híbridas. La metodología de la universidad es sumamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo recuerdo que en Nicaragua yo todavía entregué varios de mis trabajos a mano porque no tenía una computadora. Acá tenés que tener acceso a internet, tenés que tener un buen equipo, tenés que tener conocimiento básico en Office. Tienes que dedicar mucho tiempo a estudiar, tienes que dedicar mucho tiempo a realizar tus trabajos para poder aprobar, pasar mínimo 2 materias por cuatrimestre, si no tu categoría de beca puede bajar. Además de eso, soy madre, anteriormente no era mamá, cumplo con muchas responsabilidades, soy una joven adulta, madre de familia y estudiante universitario. El querer es poder y si querés vas a poder. Y si no, vas a resolver como Benica. Además de eso, las oportunidades laborales que hay en Costa Rica para nosotros las personas que estamos exiliadas o los que fuimos desplazados forzadamente, como nos quieran llamar, son muy pocas. Porque cuando salimos de allá, no traemos ningún documento, no traemos ningún papel que diga que yo saqué un técnico, que yo saqué esto, que yo saqué el otro. Entonces, las opciones que tenemos para trabajar sin tanto rodeo de las bananeras, las piñeras y ir a darle lomo a los chinos, como decimos los nicas. Y además de eso, no vas a contar con un salario competitivo, con horas de trabajo, por lo menos que sean las 8 horas y que te las paguen a muy buen precio, porque no es así. Muchas veces varios de los nicas están trabajando con contratistas en las piñeras o en las bananeras. Es muy poco el que logre enganchar, ya sea en un trabajo formal en donde te paguen tu salario, te paguen seguro, en donde tengas vacaciones, donde tengas todas las condiciones. Estando acá,
No tenía la oportunidad de pagar una universidad privada porque son mucho más caras que en Nicaragua. Me di la tarea de investigar cuáles eran las universidades que me podían aceptar en este país, siendo migrante, las posibilidades de becas y así. Consulté muchas universidades privadas, pero aunque me daba una beca no era suficiente como para mantener toda una carrera, porque eran becas parciales, así como otras universidades que no me abrieron las puertas por el tema de los documentos. Por lo tanto, no pude acceder a la educación superior en este país. No fue muy fácil acceder a ella. En el año 2020 abren la convocatoria para las universidades públicas de este país, que es la Universidad de Costa Rica, una de las más reconocidas, y la Universidad Nacional de Costa Rica. En este caso, yo apliqué el examen de admisión a ambas. Fue muy difícil porque no tenía, digamos, eran años sin estudiar. Sin embargo, fui muy autodidacta y busqué material para poder estudiar para pasar el examen. Realicé el examen en septiembre del año 2020 y el resultado me lo dieron en febrero del año 2021. Pasé el examen, pero tuve muchas dificultades para lograr que me dieran una beca, incluso que me reconocieran mi diploma de bachiller, ya que este no estaba apostillado por el gobierno de Nicaragua, ya que por obvias razones no podía apostillarlo porque era perseguida y sigo siendo perseguida del gobierno de Nicaragua. La universidad me puso muchas trabas para poder agarrar mis notas, mi diploma de bachiller y mis documentos, porque en ese momento yo no era refugiada, era solicitante de refugio en este país. Entonces sí hubieron muchos problemas burocráticos que logré con ayuda de organizaciones que se encargan de defender los derechos de las personas migrantes acceder, digamos, a demostrar que aunque yo era solicitante de refugio en este país, tenía los mismos derechos que tiene una persona nacida acá. Entonces se me permitió ingresar a la universidad, pero aún no se me dio la beca. Entonces ingresé en el mes de marzo a la universidad, a la carrera de educación especial, a licenciatura de educación especial, y estuve peleando la beca socioeconómica durante 2 meses, más o menos, y me la dieron hasta finales de abril del 2020. Ahora este año, dentro de un mes, más o menos a finales de febrero, inicios de marzo, entro a mi tercer año de la carrera de educación especial. Sigo estando becada. Actualmente tengo un promedio de más de 9.
El programa Educación en Emergencia, implementado por Red Internacional de Derechos Humanos Europa, RIDE, con apoyo de la iniciativa Puente por los estudiantes de Nicaragua y PEN, ha abierto las puertas para que 30 estudiantes nicaragüenses que, como Teo y Gretel, interrumpieron sus estudios debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua, retomen sus estudios en Costa Rica. Marco Aurelio Peña, vicepresidente de IPEM, explica.
30 estudiantes y jóvenes nicaragüenses cuyos estudios fueron interrumpidos por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, o bien como represalia política directa por haber participado en las protestas sociales acaecidas en 2018. Se benefician a las personas que van a retomar sus estudios, es decir, que ya estaban estudiando o ya tenían la calidad de estudiantes universitarios en Nicaragua, o bien acá en Costa Rica, toda vez que ya hayan podido ingresar a la universidad pública o que presente una situación problemática que le impida continuar sus estudios en alguna universidad privada debido a su estatus de solicitante de refugio o migrante a raíz de lo que ha pasado en su país de origen. La beca consiste en darle cobertura a los aranceles de matrícula y de sus asignaturas durante 3 cuatrimestres. Se trata de un proyecto piloto que por el momento cubriría un año. En la marcha y viendo los resultados del proyecto, entonces se buscaría fondeo para un siguiente periodo.
María José Cascante Matamoros, vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, UCR, en un foro organizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, habló sobre las oportunidades que brinda esta casa de estudio a las personas refugiadas y asiladas o solicitantes de estas condiciones en Costa Rica.
Las personas solicitantes de refugio y asilo, así como las refugiadas y asiladas, pueden ingresar a la UCR, solicitar beca socioeconómica, beca por actividades universitarias y pago como nacional, como parte de las opciones que ofrece la UCR para desarrollar sus proyectos académicos. La beca socioeconómica y sus beneficios consiste en un apoyo que el sistema brinda a la población estudiantil para que culmine sus estudios. Se otorgará a la población estudiantil nacional, extranjera con residencia permanente o que tenga algún estatus cubierto por los tratados internacionales o instrumentos vigentes en el país, con fundamento en su condición socioeconómica, que será determinada por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, de acuerdo con el índice socioeconómico. Estas becas y sus beneficios consisten en una exoneración total o parcial de los costos de matrícula, de costos de laboratorio, de la actividad deportiva, de la graduación, de reconocimiento de estudios o de cursos por tutoría y suficiencia, así como beneficios complementarios según categoría de beca. La categoría de beca más alta es la beca 5. En el 2022, 206 estudiantes nicaragüenses que estudiaban en la UCR tenían esta categoría de beca. En el resto de las categorías se distribuyen 23 estudiantes nicaragüenses más, por lo que la mayoría de la población nicaragüense en el sistema de becas está cubierta por un gran apoyo económico como es la beca 5. Durante este 2023, la UCR ratifica el compromiso con los derechos humanos y específicamente con la educación.
Teo y Gretel seguirán luchando por concluir sus carreras universitarias.
No me voy por vencido, he tenido la oportunidad de avanzar, me he contado con varias organizaciones que me han apoyado para que yo pueda solventar mi gasto mientras yo estoy estudiando.
Aunque el camino ha sido muy difícil en este país por ser migrante, mujer joven, por no tener el apoyo de casi nadie, fue bastante complicado, hay puertas que se me cerraron, pero siento que también se me abrieron muchas otras más. Este año me gradúo del diplomado de mi carrera, el año que viene me gradúo del bachillerato de mi carrera y dentro de 2 años, si Dios lo permite, me gradúo de la licenciatura en educación especial. Entonces mi deseo es seguir estudiando, mantener mis buenas notas, de ser posible buscar una beca en el extranjero para estudiar alguna maestría y en algún momento no muy lejano me veo trabajando en Nicaragua apoyando a niños con diferentes discapacidades, que sé que mi país tiene muchos niños así, con esas condiciones y que no se les brinda el apoyo necesario o el apoyo gratuito para que ellos puedan atenderse, para que ellos tengan terapia, para que ellos puedan acceder a parte de sus derechos humanos porque sé que se les niega. Entonces la idea es, a través de mi carrera, regresar a mi país como toda una profesional y poder ayudar a los niños que se integren en la sociedad, que siempre han estado excluidos, pero que ahora se vean como personas, porque son personas, pero que la sociedad los reconozca como independientes y no se les excluya más. Que tengan acceso a la educación, que la educación sea inclusiva para ellos y adaptada para ellos, porque yo siento que los niños, a través de la educación, no puede haber un mejor futuro para un país.
Gracias por reproducir este episodio de el podcast Reproduciendo Historias del Exilio. Te esperamos en nuestro próximo episodio.